Uniradio comparte un repaso por las entrevistas, micros, informes y otros contenidos especiales en el marco del Día Internacional de las Mujeres y durante todo marzo.
Espontánea. Entrevistas imprevistas. Porque el azar también es parte del dial.
Hoy en Espontánea de Uniradio vamos a hablar sobre el lugar de las mujeres en la ciencia. ¿Cuáles continúan siendo hoy los mayores desafíos para lograr la equidad de género en la comunidad científica y qué razones explican la desigualdad? De un tiempo a esta parte, el Instituto Clemente Estable, el IPCE, ha realizado una serie de acciones orientadas a revertir las desigualdades. Para conocer de cerca el contexto, recibimos hoy a Claudia Chevere, integrante del Consejo Directivo del IPCE, y a María José González, ambas investigadoras del Instituto e integrantes del Comité de Calidad con Equidad de Género de la institución. Bienvenidas a ambas.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, lograr una participación más equitativa en el ámbito científico continúa siendo un desafío a nivel global y especialmente en el sector de las STM, ¿no? Conocidos por la sigla en inglés como la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Cuéntanos un poco qué les impulsó a integrar el Comité de Género del IPCE y cuáles son esas preocupaciones que están hoy en día sobre el tapete en la comisión.
¿Querés arrancar, Claudia?
Bueno, sí. Bueno, nosotras ambas somos investigadoras del instituto desde hace un tiempo y la Comisión de Género se creó hace ya bastante tiempo, ¿no? 2018, creo.
2017.
Yo me integré nosotros nos integramos en 2018, 2019.
Sí, un poquito después.
Ahí va. En realidad las primeras, los primeros trabajos de la Comisión de Género estaban justamente en enfocarse a atraer más mujeres a la ciencia. Uh-huh. Y después nos fuimos dando cuenta de que, bueno, no solo había que atraerlas, sino que también había que hacer un ámbito más equitativo dentro de la ciencia. Fue todo un proceso que fuimos haciendo dentro de la comisión y creo que explotó en el 2019, creo, o en el 2020, justo antes de la pandemia, 2020. Nosotros hicimos un montón de actividades en el marco del 8M y ahí fue cuando empezamos a trabajar más fuerte en el tema de ya no solo atraer mujeres y niñas a la ciencia, sino también en hacer de la ciencia un ámbito más equitativo.
Es interesante porque no se trata entonces solo de la equidad en el acceso, digamos, uh-huh, a esa comunidad científica, sino a la, bueno, distribución igualitaria de, por ejemplo, los cargos, ¿no?
Sí. Bueno, es que en realidad siempre los esfuerzos fueron con un poco romper los estereotipos de la visión que tenían las niñas y las jóvenes de qué trabajos eran más femeninos o masculinos, y bueno, la ciencia siempre fue un poquito más asociado a lo masculino. Entonces siempre el foco estuvo puesto en la sensibilización y la visualización, o sea, sensibilizar que las mujeres, las niñas pueden dedicarse, pueden tener este pensamiento crítico, científico, y pueden dedicarse en un futuro a ser científicas, pero también visibilizar las científicas que tenemos el día de hoy, que son un montón y que no se conocen, porque generalmente la cara visible siempre es masculina. Entonces estaba bueno visibilizar, y eso siempre fue el foco. Lo que nos empezó a pasar, estando en la comisión, es que en realidad nos dimos cuenta de que hay un montón de inequidades en nuestro ámbito laboral, en el ámbito científico, en el ámbito académico, que está buenísimo tener más mujeres que se dediquen a la ciencia, pero ¿qué hacemos después cuando llegan y se dan cuenta de que no tenemos los mismos derechos que los varones en ese ámbito, de que hay una inequidad? Entonces teníamos que resolver también ese problema.
¿Cuáles eran los principales obstáculos así que ustedes visualizaban rápidamente?
Y bueno, creo que el primero, y es el que habla todo el mundo, es el famoso techo de cristal, que es la imposibilidad de acceder a cargos altos, jerárquicos, que generalmente son los cargos, además, de dirección, de toma de decisiones. Esa es una de las principales problemáticas. Y no era, o sea, en primer lugar se daba la falta de mujeres que se dedicaran a la ciencia, entonces obviamente no llegaban esos cargos, pero sino toda una visión del rol de liderazgo que supuestamente esos cargos exigen, y que bueno, hay una visión de que las mujeres no tenían esa postura, ese rol. Entonces, claro, había una dificultad. Después, a ver, ayúdame, Claudia, con más. Hay más cosas.
Sí, en realidad como fueron varias cosas que nos fuimos dando cuenta nosotros también en a medida que íbamos empezando a discutir y a conversar estos temas, era de que, bueno, un gran problema creo que de la de ser científica es cómo compatibilizar la ciencia con los cuidados, ¿no? Que eso es un gran problema que está en discusión, pero no solo en el ámbito científico, sino en varias carreras. El ámbito científico exige mucho a las personas, o sea, mucho de tiempo, mucho de poder viajar, mucho de poder trabajar a cualquier hora. Y entonces, ¿cómo se compatibiliza esa exigencia con los cuidados que tenemos que hacer? Y ahora lo reforzamos tanto varones como mujeres. Pero ¿qué pasa? La mayoría de esos cuidados está a cargo de las mujeres. Actualmente se está tratando de revertir, pero por ahora sigue siendo así. Y hubo muchos años en que fue así. Y eso hace que las mujeres que nos dedicamos a la ciencia demoremos más en llegar a los cargos altos, ¿no? Y demoremos más en nuestra carrera científica y seamos menos competitivas porque publicamos menos, porque le podemos dedicar menos tiempo a la ciencia. Uh-huh. Y bueno, y ahí empezamos a ver esa serie de bueno, tenemos un montón de inequidades dentro del ámbito científico y bueno, una viene de cómo compatibilizamos los cuidados con la carrera científica. Y bueno, esa es una gran discusión que estamos dando ahora. Creo que se está dando a nivel de toda la sociedad, pero bueno, en el ámbito científico en particular. Y eso lleva también a que empezamos a cuestionarnos es cómo se nos evalúa a los científicos y a las científicas. Porque a nosotros se nos evalúa por la producción, por cuánto producimos, cuántos estudiantes dirigimos, cuántos proyectos tenemos. Y bueno, y eso en realidad nos evalúan de forma igual tanto a las mujeres como a los varones, y eso lleva a una equidad. Nos empezamos a dar cuenta que, bueno, eso en realidad no es justo porque las mujeres en realidad tenemos menos tiempo para dedicarle. Y entonces si nos evalúa por la cantidad de cosas que producimos, siempre vamos a tener un desfasaje con respecto a nuestros compañeros varones. Y bueno, eso fue un montón de cosas que nos empezamos a dar cuenta, más allá del tema además el tema del acoso laboral, que también en ámbitos científicos tiene una cara diferente porque nosotros y nosotras, los investigadores, investigadoras, tenemos cierta cuota de poder con los estudiantes que dirigimos, porque no es solo perder el trabajo, sino perder la carrera, ¿no? Entonces, también ahí nos empezamos a cuestionar y a ver cómo es el acoso basado en género dentro de las instituciones.
¿Qué tipo de estrategias han estado trabajando así para abordar estas situaciones que nos estás contando?
Bueno, no sé si...
Sí, bueno, en realidad creo que nos vino justo enterarnos que existía un modelo de calidad con equidad de género que lo propone InMujeres, el MIDES y InMujeres, que es como una especie de certificación similar a las normas ISO 9009, que lo que hace es asegurar que existe o por lo menos que se trabaja para alcanzar la equidad de género en una institución cualquiera. Ese proceso ya lo estaban llevando a cabo varias instituciones académicas y científicas, el Pasteur, la Facultad, la Universidad de la República. Entonces, bueno, dijimos, bueno, estaría bueno empezar. No sabíamos en lo que nos estábamos metiendo, la verdad. Pero sí, no, es bastante complejo. Pero la verdad que estaba bueno porque en cierta manera es como una guía de qué cosas, primero, qué índices podés buscar para ver cuáles son las inequidades que hay en una institución. Y después armar un plan de acción para como estrategia para mitigar y mejorar esos índices.
Claro.
Sí, disminuir esa inequidad que existe. Entonces estaba bueno porque en primer lugar nos daba datos, todos los científicos nos encantan los datos, cosas que confirmen nuestras hipótesis. Entonces nos daba datos de las inequidades, cosas que nadie pudiera decir, ah, no, esto no es tan así, es algo como más concreto. Y después nos da como un camino y un recorrido a seguir mucho más visible para tratar de solucionar esas inequidades existentes.
Claro, conlleva, digamos, que la institución asuma una política de género, ¿no?
Exacto.
Y planifique, digamos, una serie de estrategias y acciones para revertir justamente la inequidad, ¿no? ¿Por qué consideran que es importante avanzar hacia una mayor participación de las mujeres en la ciencia y mayor equidad en el ámbito también?
Bueno, yo creo que para cualquier cosa que uno, que el ser humano haga, pero sobre todo en el ámbito científico, en la ciencia, en las investigaciones, está bueno la diversidad de opiniones, la diversidad de miradas frente a una misma problemática, y claramente dejar por fuera a cierto sector de la población, eso empobrece un montón lo que puede ser esa mirada crítica de un problema particular. Entonces está bueno que existan más mujeres en la ciencia, justamente porque en la población humana somos, bueno, si hablamos en un sistema binario de género, mitad y mitad, ¿no? Hombres y mujeres, entonces está bueno que exista como mayor diversidad en los ámbitos académicos, en cualquier ámbito en realidad. Uh-huh. Pero bueno, en el ámbito científico también le da otra mirada a las investigaciones, empieza a ver investigaciones con perspectiva de género, que eso también es una cosa que es importante, que hasta hace tiempo no se miraba, no se buscaba. Se tomaba como modelo al varón, al masculino, y no se tomaba, no se sabe muchas cosas sobre las mujeres, por ejemplo el caso de las vacunas, que tenían, estaban relacionadas con, causaban como cambios en el ciclo menstrual, y nadie lo había estudiado. Uh-huh. Entonces está bueno tener como otra mirada a las problemáticas que todos los días estudiamos, ¿no?
Si hacemos, sí, adelante.
No, eso, que para reforzar un poco, que también se empezó a ver de que eso, que había ciertas cosas que no se estudiaban o ciertas enfermedades que eran menos estudiadas, justamente porque los que decidían que se iba a estudiar, claro, eran los varones, ¿no? Y ellos como que no veían esas problemáticas. Al incorporar más mujeres en las investigaciones, se empezó a ver, bueno, pero este tema que es súper importante para las mujeres está muy poco estudiado. Entonces, por eso también es fundamental las diversas miradas, ¿no?, de todas las de todos los géneros, para poder que la investigación también sea equitativa, que el fruto de la investigación beneficie a todas las personas. Uh-huh.
Si hacemos un rápido vistazo por el panorama uruguayo, ustedes comentaban al principio que desde el 2017 más o menos están trabajando con la comisión. En estos años de trabajo en este sentido, ¿qué visualizan como posibles potencialidades o logros en materia de equidad de género dentro de la ciencia? Así como esos puntos de partida para seguir desarrollando, digamos, para...
Bien, yo creo que nosotros, si miramos para atrás, hemos avanzado muchísimo. A veces nos sorprendemos nosotras mismas de todo lo que hemos avanzado, porque, bueno, en realidad en pocos años, y creo que eso pasa todo en todo el feminismo, ¿no?, de que se está poniendo en la mesa un montón de temas que antes no veíamos. Y bueno, creo que avanzamos mucho en la visibilización, ¿no?, en empezar a darnos cuenta de que, bueno, ese sistema que nosotros siempre tomamos como súper justo, súper equitativo, no es tan justo, no es tan equitativo. Empezamos a darnos cuenta que había algunas prácticas que sí eran acoso basado en género, o sea, prácticas que nosotros asumíamos como normales. O sea, hubo mucho en visibilización de los problemas. Uh-huh. Y bueno, y ahora empezamos a trabajar de, bueno, vemos los problemas, ¿cómo los solucionamos?, ¿no? Y entonces ahora estamos en esa etapa que creo que es más difícil aún que ver los problemas, y es cómo lo solucionamos, y estamos empezando recién, claro, en eso.
Bien, en febrero celebraron el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en donde, bueno, el comité organizó una serie de acciones y actividades un poco para fomentar justamente la inserción de las mujeres en la ciencia. ¿Está dado el contexto para que niñas y adolescentes de nuestro país desarrollen vocación científica?
Oh, qué pregunta compleja, igual. Yo creo que sí. Y de hecho ha habido un cambio en el último tiempo en relación a la cantidad de gente que, o por lo menos de niñas y adolescentes que se interesan por la ciencia. Eso es visible porque ha habido un gran esfuerzo, como decía antes, en ese sentido. Me gustaría que el contexto fuera más amigable más adelante, ¿no? Que cuidara el desarrollo de esas jóvenes en todo a lo largo de toda su carrera. Y la realidad es que probablemente perdamos un montón de científicas en el camino, que es lo que ha pasado muchas veces. Entonces, como que yo noto el contexto, obvio, esto es opinión personal, como dividido un poco en dos, en que hay un gran esfuerzo en que las niñas y las adolescentes elijan y desarrollen esa vocación, y creo que de hecho lo hacen, yo también lo hice en su momento, pero después falta ese esfuerzo extra para lograr que se mantengan en la carrera científica. Creo que es el gran desafío hoy en día.
Sí, yo creo que bueno, un poco reforzando lo que dice Majo, a nosotros nos pasó, que creo fue un proceso también, de que decíamos, queremos que haya más mujeres, investigar está buenísimo, ser científica está buenísimo. Y después cuando empezamos a contar nuestras historias, nos decían, nos dábamos cuenta que, bueno, está buenísimo, pero tenés que luchar con esto, tenés que ver con dónde dejar los nenes cuando tenés que ir a un congreso. O sea, empezamos a ver que, bueno, está buenísimo, pero no es fácil, digamos, no es fácil. Entonces, también nos pasaba de que, por lo menos a mí particularmente, me pasaba que me sentía medio como falsa, diciendo, está buenísimo ser científico, y después decía, miren que van a entrar a un lugar que va a ser muy difícil. Entonces, ahí empezamos a cambiar un poco la mirada y decir, bueno, está buenísimo ser científica, pero tenemos que cambiar muchas cosas para que el ambiente sea amigable para las mujeres y sea equitativo tanto para mujeres como para varones. Entonces, eso ha sido como un trayecto que pasamos en la comisión y en el comité, que nos ha servido a todas y todos también como para visualizar esas inequidades. O sea, y ahora, cuando hacemos esas actividades, decimos, sí, está buenísimo ser científica, pero miren que hay que cambiar un montón de cosas.
¿Recuerdan cómo nació la vocación científica en ustedes? ¿Recuerdan haber enfrentado algún prejuicio, alguna dificultad cuando dijeron, bueno, yo quiero ser científica, quiero dedicarme a la ciencia?
Yo no recuerdo algún prejuicio, porque mi familia, cuando lo decidí como muy tarde, muy finalizando el bachillerato, quería ser bióloga marina, nada que ver a lo que soy ahora, igualito. Pero no hubo como un prejuicio, pero sí siempre cuento esta anécdota que igual creo que despertó mi vocación. En mi casa, por ejemplo, a mi hermano, no sé si fue para un cumpleaños, una fiesta de Navidad, no me acuerdo, le regalaron un microscopio que usé yo. Se lo regalaron a mi hermano y la verdad que al final lo terminé usando yo, y creo que fue el microscopio que usé para practicar para las prácticas de biológico, o sea, para todo. Y en cierta manera, igual yo siempre sentí mucha estimulación para hacer lo que quisiera hacer, pero la verdad es que es como raro, claro, que le regalaran a mi hermano, que es varón, el microscopio, y después al final terminé yo agarrándolo para mí. Creo que ahí se despertó la vocación científica, seguro.
Sí, yo creo que en mi caso también, bueno, mi papá era químico y yo soy química también, y era farmacéutico, tenía una farmacia de las de antes donde se hacían los medicamentos, entonces a mí me encantaba verlo cómo trabajaba, y tenía un microscopio también y me dejaba usarlo. Entonces ahí como que siempre me gustó esa parte. En realidad, siempre me gustó la química, después me decidí a estudiar química, y llegó una etapa en donde tenía que decidir si iba a ser química farmacéutica o ingeniera química. Elegí ingeniera porque siempre me gustó lo más difícil. Y entré en el ciclo, el segundo ciclo, que era las materias más de ingeniería, y dije, yo no quiero trabajar en una fábrica, no me gusta esto. Y ahí como que surgió la oportunidad de entrar en una cátedra, en la cátedra de microbiología, y bueno, dejé un trabajo en un laboratorio en que ganaba muy bien para lo que yo era, ¿no? Que era una estudiante, y pasé a ganar como la cuarta parte.
Por pura vocación.
Por pura vocación. Y ahí todo el mundo me decía, estás loca. Y aparte de ahí, cuando decidí no ser ingeniera y hacer una maestría en química, me decían, estás loca, estás mal de la cabeza. Y en realidad, creo que sí, fue medio locura, ¿no? Pero bueno, ahí como que me enfrenté, creo que algo que nos enfrentamos todas las personas en determinado momento, es decir, bueno, ¿qué quiero de mi vida? ¿Quiero ganar mucho dinero o quiero hacer lo que me gusta? Y bueno, opté por hacer lo que me gusta. También, obviamente, porque tenía un respaldo en mi familia, que yo sabía que no me iba a morir de hambre, digamos. Y en ese momento también tenía una pareja que tenía un buen trabajo y que me apoyó mucho. Y bueno, creo que pasa, por un lado, en seguir lo que uno quiere, pero también pasa por tener ese respaldo que no todos y todas lo tenemos.
Claro. Ambas son microbiólogas. Cuéntenos un poco acerca de sus líneas de investigación adentro del IPCE.
Bueno, sí, somos microbiólogas, pero trabajamos en temas muy diferentes. Yo soy lo que llamamos, me dedico a la ecología microbiana, o sea que estudiamos los microorganismos del ambiente y estudiamos los microorganismos desde un punto de vista de que cómo ayudan, en particular yo estudio a cómo ayudan a cuidar el ambiente. En particular yo trabajo en procesos de tratamiento de aguas residuales y residuos, lo que se llama biorremediación, y es utilizar a los microorganismos para descontaminar, por ejemplo, un agua residual, un suelo contaminado. Y bueno, ahí son bastante diferentes las formas de trabajar, porque nosotros no trabajamos con un microorganismo, sino que trabajamos con consorcios de microorganismos, porque los microorganismos en el ambiente no están solos, sino que están siempre en consorcios. Y bueno, y eso nos lleva a toda otra metodología de trabajo. Y también mi trabajo es bastante aplicado. Al final, mis compañeros de ingeniería me decían, bueno, pero al final terminé trabajando con ingenieros. O sea, si hubiera hecho ingeniería química, creo que hubiera terminado lo mismo. Trabajo mucho con ingenieros químicos, justamente que ellos diseñan los procesos y nosotros, que son procesos biológicos, pero ellos diseñan toda la parte de los sistemas, de los reactores, de las bombas, de la alimentación, o sea, un montón de cosas así. Y nosotros estudiamos lo que pasa dentro de los reactores.
Bueno, yo no trabajo con bacterias del ambiente tan buenas. En mi caso particular, trabajo con bacterias que producen infecciones del tracto urinario. Con dos especialmente, que son mis bacterias favoritas, vamos a decir. Una es Proteus mirabilis, que generalmente está asociada a infecciones en pacientes cateterizados porque tiene la capacidad de formar lo que se llaman biofilms cristalinos. Los biofilms son como unos agregados de bacterias que generan como una matriz como que los protege de cualquier cosa del medio ambiente, de la desecación, de los rayos UV, de los antibióticos, del sistema inmune. Entonces los hace mega resistentes y es una causa de complicación en los pacientes que están internados y que están cateterizados. Y después E. coli, que es como mi favorita de todas. E. coli tiene también la capacidad de generar infecciones en el tracto urinario. Generalmente está más asociada a infecciones no complicadas, se le llama, que habitualmente son las infecciones que mayoritariamente sufrimos las mujeres. Y tiene una habilidad que se descubrió como por el 2003, ya no me acuerdo bien el año, pero que tiene la capacidad de, una vez que está en la vejiga, meterse adentro de las células de la superficie de la vejiga, vamos a decir, y de sobrevivir ahí como escondidita. Entonces podría ser una de las causas de por qué las mujeres a veces tenemos tantas infecciones recurrentes y a veces te dan antibióticos y no sirven, por más que esa bacteria sea sensible a ese antibiótico. Esas son las bacterias que estudio yo. Estoy haciendo mi tesis de doctorado ahora y en particular, porque siempre los científicos vamos como a lo de detalle, estudio lo que se llaman vesículas de membrana externa, que son como unas bolitas que generan las bacterias, que salen de la membrana más externa de la pared bacteriana, vamos a decir, y que aparentemente usan esas bolitas para comunicarse, es parte de lo que es la patogenia de la infección, o sea, pueden contener proteínas, toxinas, un montón de cosas que ayuden a la bacteria a mantenerse en ese ámbito que en realidad no es tan normal que esté, supuestamente. Entonces, eso es lo que estudio yo, a ver qué es lo que hacen estas bolitas, qué es lo que contienen. Bolitas, horrible, pero bueno, es la forma para que se entienda mejor. Y bueno, en eso estoy trabajando.
Muy bien. Regresando un poco a 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, día que sirve de alguna manera también para, bueno, movilizar, ¿no?, la voluntad política, los recursos a nivel nacional. ¿Cuáles consideran que son los principales reclamos de las mujeres científicas hoy?
Bueno, yo creo que los principales reclamos son justamente hacer transformaciones en el sistema de manera que las mujeres tengamos las mismas oportunidades. ¿Cómo son esas transformaciones? Todavía no las sabemos. Pero sabemos que sí es necesario hacer transformaciones para que el sistema sea equitativo. Tanto los sistemas de evaluación, los sistemas de trabajo, compatibilizar los cuidados, etcétera, etcétera. Hay mucha cosa por hacer, muchísima cosa por hacer, por suerte. Y a nosotros nos encanta. Y creo que por un lado eso, queremos reclamar que las mujeres seamos visibilizadas. A mí hay algo que yo siempre cuento, o sea, y que como que nadie lo ve, y me pregunto por qué. El tema de que el GACH, las tres caras visibles, fueran varones, a mí me rompió los ojos, realmente. Me rompió los ojos. Y ahí pienso, ¿cómo no lo ven? No, ¿cómo cuando nombran el GACH no lo ven? Sabiendo que había muchas mujeres y que hubo muchas mujeres que enfrentaron la pandemia con mucho tiempo y mucha cabeza. Y bueno, creo que esas son las cosas que tenemos que cambiar. Que a la hora de tomar decisiones sean con equidad de género, lo tengamos presente, que no es lo mismo tener un GACH constituido por tres varones que haya alguna mujer. No es lo mismo el mensaje que damos. Y bueno, creo que en eso hay mucho por cambiar, por visibilizar y por hacer el sistema de investigación más equitativo en el cuanto de que las mujeres tengamos las mismas oportunidades que los varones, y no que tengamos que esperar más tiempo para poder llegar a esos cargos altos de dirección en el cual todos y todas queremos llegar porque es parte de nuestra carrera.
Bien.
Sí. Adhiero a lo que dijo Claudia. No tengo nada para agregar.
¿Cómo se están preparando para el 8M? ¿Qué tienen pensado?
Bueno, desde que se constituyó, digamos, la Comisión de Género, hacemos un montón de actividades en el marco del 8M. En particular ahora organizamos cuatro actividades en el instituto que están pensadas justamente para propiciar un ámbito de discusión sobre cómo solucionar estos temas que estamos viendo que son preocupantes y que tenemos que encontrar alguna manera de solucionar. Tengo acá, voy a decir la fecha, pero tengo anotado porque si no, no me la guardo. Primero tenemos un conversatorio que va a ser el 9 de marzo en el instituto. La idea de este conversatorio es hablar un poco de las violencias basadas en género en las instituciones académicas, un poco sobre qué protocolos hay, qué dificultades y soluciones han tenido cada una de ellas de las instituciones que van a participar. Después, el 16 de marzo vamos a estar proyectando una película que se llama Picture a Scientist. Es un documental que habla de científicas que trabajaron incluso con investigadores muy reconocidos y un poco su experiencia particular de cuáles fueron las dificultades que se encontraron al momento de armar un laboratorio, al momento de ser reconocidas, un montón de cosas que están muy buenas en el documental. La idea es generar como un ámbito de discusión sobre esas problemáticas, ver si se siguen manteniendo el día de hoy o no. Después hay una tercera actividad que es otro conversatorio, pero en este caso la temática principal son los sistemas de evaluación en la carrera científica, que los científicos estamos constantemente siendo evaluados para aplicar a proyectos, para aplicar a grados, para aplicar a cualquier cosa. Hay un sistema que se mide con méritos y con pruebas de oposición, entonces un poco para saber cómo ese sistema funciona y qué pasa con la equidad de género en ese sistema, ¿no? Si es ciego el género o no, si hay una perspectiva de género o no. Que bueno, ya sabemos la respuesta, pero bueno, la idea no. Es propiciar
para desmenuzarlo un poco.
Exacto. Y por último, vamos a hacer lo que es un seminario institucional, que es interno para la institución, que es un poco para hablar de los avances que hemos tenido en la implementación del modelo de calidad con equidad de género y también un poco los desafíos que nos hemos ido encontrando, que no son pocos, pero que está bueno que todo el mundo sepa que es un trabajo importante, pero que es necesario. Eso sería el 28 de marzo. Eso para tener una idea de un poco de todo. Y después, no sé, el 8 de marzo, Claudia tiene novedades.
Sí, bueno, una novedad que, bueno, todavía no dé a luz, pero las mujeres, por primera vez, científicas, vamos a marchar juntas. Y esto está convocado por Investiga Uy, que va a salir en breve, el 8M. Después se van a enterar del punto de encuentro y cómo vamos a participar las mujeres. A mí me parece que es súper importante porque no solo en nuestra institución está creciendo esto de la de trabajar con la equidad de género, sino en todas las instituciones. Investiga UI, que es una asociación de investigadoras e investigadores del Uruguay, tiene una comisión de género que ha hecho muchas actividades y que de entrada se haya creado una comisión de género, eso muestra que el tema es un tema súper importante, no solo dentro de nuestra institución, sino en todas las instituciones.
Muy bien. Claudia Echeverri, María José González, investigadoras del Instituto Clemente Estables e integrantes del Comité de Calidad con Equidad de Género de la institución. Un gusto charlar con ustedes. Muchas gracias por estos minutos aquí en Uniradio.
Un placer. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Espontánea. Entrevistas imprevistas. Porque el azar también es parte del dial.